En el despertar de hoy amanecimos con una imagen muy dolorosa, muy triste, un audio y un video donde el Cana Bogbot le habla al gobierno de su país, al gobierno de Israel. Voy a poner solamente un poquito de ese video para que lo escuchemos.
בפעם השנייה, אני אסיר מספר 22. אני רוצה להגיד לך רק, ראש הממשלה, אני ביקשתי לעשות את הסרטונים האלה.
Esto es de lo más triste, de lo más impresionante que yo personalmente he escuchado recientemente. Dice el Cana que por segunda vez él es el prisionero número 22 y en medio de gritos y desespero le dice al primer ministro de Israel que jamás no lo está obligando a grabar ese video, pero que él lo que quiere es decir que está viviendo una guerra psicológica, una guerra sin poder estar con su hijo, sin poder tener alimentos, sin poder tener ropa. No, una cosa realmente muy, muy, muy triste. Y a Rebeca González, Rebeca Bogbot, que es su esposa, que es colombiana, que vive en Israel, pues la hemos estado acompañando desde el momento número uno de toda esta tragedia que está viviendo. Rebeca, bienvenida a Caracol Radio.
Buenos días, gracias.
Rebeca, si tengo yo el corazón arrugado oyendo ese video del Cana y viéndolo, no me imagino usted.
Es como, puedo darte la explicación, es como cuántas veces un corazón puede romperse en mil pedazos. Y aún así, todos los días tener que levantarme y seguir luchando, porque esta es la prueba de mi vida. Esta es mi lucha.
Y es también, Rebeca, una prueba de supervivencia, ¿no?
Gracias a Dios. Gracias a Dios, digo, no estoy luchando en vano. La primera prueba de supervivencia fue uno de los rehenes que salió, Adminami. Y ahora estos dos videos que durante un lapso de 8 días, 9 días, recibo dos videos de mi esposo en dos circunstancias completamente diferentes. Una en la que me angustió el estado de salud, cómo se ve su piel, su rostro inflamado, sus ojos completamente hundidos. Y el segundo video donde se ve relativamente bien físicamente, pero se ve el desespero, el grito. Se rompió la camisa, se rasgó sus vestiduras. En el judaísmo eso es un símbolo de duelo de su alma, que lo abandonaron. Se arrodilla, ¿dónde quedó la dignidad? Para un hombre, el ego de tener que arrodillarse y pedirle al pueblo, pedirle al gobierno, sáquenme de aquí, quiero volver a mi casa con mi hijo y con mi esposa.
Explíqueme un poquito eso, Rebeca, que ese video, como usted lo dice, tiene unos símbolos muy fuertes, que se rasga la camisa, que se arrodilla, que grita, que le pide a Netanyahu y que además explica que no está siendo grabado obligatoriamente por Hamás. ¿Qué le dicen a usted esos símbolos? ¿Qué ha entendido usted detrás de lo que podemos ver los que no comprendemos ese lenguaje?
Bueno, yo te hablo como esposa. Soy su compañera de vida, llevo 6 años y medio casada con él. Durante 1 año y medio me lo quitaron, me arrebataron a mi esposo. Para mí hay muchas señales. Puedo hablar de lo que yo siento como mujer y lo que me da mi sexto sentido, y es que mi esposo se está dirigiendo a mí. Él no puede dirigirse directamente a mí porque Hamás también tiene su estrategia. Y la estrategia es también llevar el dolor a un país, a las familias de los secuestrados, y que el país no se quede callado y siga saliendo a las manifestaciones. Pero lo que yo puedo ver es que mi esposo está pidiendo ya, o sea, ya mi esposo está perdiendo la fe, está perdiendo el control, está desesperado. Y siento 100% de que mi esposo habla con toda la verdad. Eso, para llegar a actuar, eso es únicamente de los actores de Hollywood. Él habla con la verdad completamente.
Rebeca, en medio de esa desesperación, de esas súplicas que hace su esposo, ¿será que él la ha visto a usted en los medios en Israel con todas esas plegarias, con todas esas entrevistas y esos mensajes que usted le ha hecho no solamente al gobierno, sino al mundo pidiendo por su liberación?
Exactamente. Creo que rompí el silencio porque fui por el lado de muy diplomático, de trabajar por medio, como dicen por ahí, detrás del telón, mi súplica al gobierno colombiano, que gracias a Dios pues Colombia le entregó a mi esposo su nacionalidad, ir por el lado diplomático. Realmente para mí fue muy complicado al principio salir a manifestaciones acá en Israel por mi hijo, porque tenía que estar para él, cuidarlo de cualquier trauma, pero por más de que lo cuide, por más de que lo proteja, mi niño y yo estamos siendo rehenes también hasta que el padre no regrese. Yo tengo un dibujo, es la única manera en la que los niños manifiestan sus sentimientos, por medio de los dibujos. El último dibujo, que fue el Día de la Familia, el pasado mes, muestra a su padre en colores y a su madre y a él en blanco y en negro. A pesar, ve a su papá como un héroe, porque siempre le ha hablado a su padre de su padre, de que él es muy fuerte, de que él está esperando por volver, de que él no nos abandonó, pero a la final él siente lo que yo siento todos los días, el tener que acostarme en una cama y levantarme al otro día y esa cama sigue estando vacía, de que él no pueda crecer jugando y llevando el rol de un padre, porque yo no puedo traerle a otra persona que cumpla ese rol. Su padre está con vida. Estoy sí. Completamente segura en las manifestaciones. La pregunta exacta que me haces, fueron 3 semanas intensivas en las que estuve en la Plaza de los Secuestrados los sábados en la noche, llorando, mandándole un mensaje directo, porque yo sé que por medio del testimonio de Bad Benami, que estuvo con mi esposo en cautiverio, a ellos únicamente les dejan ver media hora Al Jazeera, y Al Jazeera únicamente muestra las manifestaciones o cosas demasiado como que han sido demasiado fuertes en Israel. Y salir a hablar de mi esposo, de que él también es humanitario, porque no salió en la primera ronda por ser padre de familia, por su condición asmática, salir a celebrarle su cumpleaños en la Plaza de los Secuestrados y llevar globos de color amarillo y lanzarlos al cielo y pedir y decirle feliz cumpleaños en cautiverio, fue algo demasiado fuerte para el pueblo, para el país, de que cuál es la realidad de que 59 familias estamos viviendo, de las 59, 24 con vida. Así que yo estoy prácticamente, o sea, mi instinto habla de que sí, de que le mostraron, de que yo salí en los medios y él le suplicó también salir a hablar.
Rebeca, ¿cómo vio usted ese video? ¿Por dónde le llegó?
Bueno, ese video sale por Telegram. Yo tuve que eliminar Telegram desde el 7 de octubre porque los videos que salieron ahí en esas fechas fueron perturbadores. Yo eliminé esa aplicación, pero es algo que está en todo lado aquí en Israel. Pero justo antes de que el video me llegara por otros medios, me llamó mi representante del ejército, que maneja la carpeta de mi esposo, y me dijo, oh, tenemos prueba de vida, segundo video del canal. El video, inmediatamente puse a mi niño a ver televisión en la sala, entré al cuarto, veo el video este sábado en la noche y únicamente empiezo a llorar, a llorar y a llorar, porque bueno, vi el video 20 veces, si no fueron más, pero mi esperanza sigue, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y para mí que haya sido ya 2 veces es una señal.
Sí. Rebeca, una pregunta. Después de que usted ve el video, 2 veces lleva ese video, él hablando, pues lo que usted dice, en los últimos 15 días, después de que usted ve ese video, ¿ha tenido contacto con autoridades de Israel, del gobierno? Porque el video es clarísimo enviado al gobierno israelí, ¿no?
Sí. Bueno, Bueno, te cuento que, tú sabes, mi esposo, él y yo estamos casados, pero él tiene su mamá y su papá. Su madre está en este momento en condiciones muy lamentables. Ella tiene cáncer de hígado. Y el primer ministro la llamó a ella porque él se enteró de que ella se ha enfermado ahora y ha sido por esa enfermedad. Le llegó por su preocupación por su hijo. El dolor de esposa y el dolor de hijo son dos dolores completamente diferentes. Ninguno es menos que el otro, pero ella está agonizando por su hijo y está luchando, y con su enfermedad también sale a entrevistas y sale a todo. Mi suegra recibió la llamada del primer ministro, donde él le dice que él está haciendo todo para traer los secuestrados a todos a casa, pero lo que vemos en las noticias y lo que vemos del dicho al hecho es otra. Hay negociación, pero las negociaciones están siendo rechazadas por Israel. Ninguna de las dos partes se está poniendo de acuerdo, así que es como volver al punto cero. Mientras hubo el cese al fuego, nuestra esperanza siguió de que tal vez sí salieron entre los 33 rehenes humanitarios, que para nosotros fue una sorpresa de que mi esposo no estuviera ahí. Fue un caos, fue enojo, fue una histeria. Y ahora hubieron más de dos semanas de cese al fuego, donde hubo silencio, también hubo preocupación, pero levantarnos el pasado martes con inicio de la guerra nos pone a todos de nuevo como en el 7 de octubre, en la misma incertidumbre. Lo dice mi esposo, están bombardeando 24 horas al día. No hay fuerza militar que pueda sacarlos a ella, a ellos, de túneles que están bajo 25 o 30 metros debajo de la tierra.
Rebeca dijo el primer ministro Netanyahu que la presión militar está haciendo efecto y que tiene que seguir esa presión, que esa es la táctica para intentar traer a los rehenes, pero también vemos las manifestaciones. ¿Es posible que esas manifestaciones muevan al primer ministro hacia una manera distinta de intentar esa tregua y de intentar la salida de todos los rehenes?
No. Yo creo que no quiero tampoco entrar a mucho tema político porque para mí es complicado, pero yo lo que puedo decir de mi punto de vista es que si un año y medio la fuerza militar no logró rescatar, hubo dos operaciones que logró hacer, que sacaron a 5 personas, 3 en una operación y a 2 en otra, cuando habían más de 120 rehenes, el resto los han sacado muertos. Eso a mí me da a mí como desesperanza, me da angustia. Yo prefiero que aquí haya una... Lo más lógico es que se llegue a una tregua. Israel cometió un error el 7 de octubre por estar desubicado y no estar preparado lo que pasó, todo lo que pasó el 7 de octubre, que para nadie se debe olvidar, dónde estuvo el ejército. Ya el error se cometió. La victoria es traerlos a ellos con vida, traer a los secuestrados con vida, a traer a los muertos a su respectivo sepulcro y pagar el precio, que entreguen todos los prisioneros que hay en las cárceles. Ese para mí es ya, Israel tiene que pagar el precio y que vuelva el silencio al país. Estamos también siendo de nuevo recibiendo misiles de los de Houthi. He entrado esta semana 4 veces al cuarto, al refugio de mi casa, porque estamos de nuevo, nos están enviando misiles, y eso de nuevo entrar en el miedo, en la desesperanza, en donde otra vez el país está en guerra. Ya queremos la paz, queremos que ellos regresen, que se pague el precio que se tenga que pagar, porque regresen con vida. Esa es la victoria. Mi esposo no tiene nada que ver con esta guerra, mi esposo es un civil. Mi esposo no estaba como militar, no estaba haciendo ninguna operación militar, mi esposo estaba trabajando, él no estaba disfrutando ni siquiera de la fiesta, estaba trabajando y se quedó allá para salvar vidas, para ayudar a personas, porque tenía una responsabilidad. Se le olvidó, sabiendo que su esposa y su hijo estaban en casa, él podía haber a las 6:30 de la mañana, cuando empezó todo el caos en la frontera con Gaza, él hubiera podido regresar, pero él sintió responsabilidad por muchas personas a quienes vendió las entradas a ese evento o ser uno de los organizadores, y eso le quitó su libertad. 18 meses donde él dice, mi hijo no puede decir papá, mi esposa está sola, él sabe que yo vine, emigré de Colombia, estoy en Israel, acá no están mis padres, acá no está mi familia, y esa es la angustia de él, porque yo soy su mujer, quiere volver a su casa, es lo único que está pidiendo, no le está pidiendo nada más al gobierno, quiere su libertad.
Rebeca, en este año y medio usted ha sido una mujer valiente, resiliente, con todo el proceso en medio de la desesperanza de los últimos días por el regreso de la guerra. Ese video tiene muchos mensajes implícitos. En ese acompañamiento que usted ha tenido con psicólogos, hacen un análisis más profundo de cada palabra, de cada gesto del Cana.
Sí, y exactamente mañana tengo la reunión con los psicólogos, hasta mañana tengo la reunión con ellos donde nos van a mostrar todos los detalles de ese video, todo lo que viene oculto, se puede decir. Hasta mañana voy a tener respuestas de ese video.
Rebeca, ¿ha tenido la posibilidad, porque usted venía conversando y había podido hablar un par de veces con la canciller Laura Sarabia, porque obviamente esto pasa también por el gobierno colombiano, a raíz de este nuevo video, ha tenido la posibilidad de hablar con ellos?
Claro, claro que sí, inmediatamente yo recibí el video, inclusive no esperé la traducción a español, inmediatamente me comuniqué, tengo conexión directa con la canciller, y yo siempre obtengo respuesta inmediata de ella. Ella representa el gobierno, mi patria, y me habla de que no han parado por la liberación de mi esposo. Y Dios mediante, en este momento que llegue una tregua, mi esposo va a estar en esa lista.
Pues ojalá, ojalá, porque estamos recibiendo estos videos, estas noticias, esta información que de verdad es tan impresionante, tan dolorosa, y estamos pendientes de usted, Rebeca.
Muchísimas gracias, yo aprecio mucho que no estén olvidando mi historia. Y realmente lo que más deseo es que la próxima entrevista sea llorando, pero llorando de alegría. Que vean ese video y yo estoy corriendo con mi hijo, abrazando a mi esposo y decir, lo logré. La misión de mi vida, porque creo que para eso fue que nací. No creo que por casualidad mi esposo israelí decidió de conocer y enamorarse de una colombiana que llegó a este país a vivir una vida, a construir una familia, y que sea ese encuentro. Porque esa es la esperanza. Y no puedo parar. Voy a seguir.
¿Qué dice su chiquito?
Mi niño no ha visto los videos. Yo quiero que mi hijo recuerde a su padre tal cual como se despidió de él el 6 de octubre, antes de salir para el evento. Quiero que mi hijo recuerde a su papá como lo ve en las fotos de la casa. Mi esposo, si mi niño llega a ver estos videos, mi niño, como yo, me levanto todas las mañanas recordando el primer video y el segundo video. Yo ya no recuerdo a mi esposo por el último beso que él me dio, por el último abrazo que él me dio el 6 de octubre. Todo quedó nublado. Yo veo ese video y veo su sufrimiento y sufro con él. El sábado en la mañana yo me desperté completamente en depresión, en un down que no había tenido por mucho tiempo, porque mi niño es mi fuerza. Y a las 7 de la noche recibir ese video es como sentir que algo venía, que iba a pasar algo. Muchas veces la desesperanza es algo humano, de que te hundas y que ya no sepas qué más hacer, la desesperanza. Pero hoy yo agradezco, sé que estoy luchando y no estoy luchando en vano. Y mi niño todos los días habla de su papá, todos los días lo recuerda. En las noches cuando decimos el Shema Israel, que se dice en la traducción en español, escucha Israel, es la oración que todo judío dice en la noche antes de dormir. Y se la enseñó a mi hijo, una oración, y al final uno pide una petición y pedimos porque papá el Cana regrese saludable en cuerpo y en alma. Amén. Y él dice sí, porque estoy ahorrando el dinero que tengo en mi billetera para comprarle un regalo a mi papá cuando vuelva. rehén es el único que me da toda la esperanza y toda la fuerza para luchar, porque él no se rinde por su papá. Él todo el tiempo lo tiene presente. Mi papá come esto, mi papá hace esto. Esta mañana me dijo, mamá, yo te quiero preparar tu café. Y lo subí en... le puse la silla en la cocina y iba a abrir la máquina del café. Yo le digo, no, mi amor, pero a mamá no le gusta el café de la máquina. Tú sabes que a mamá le gusta el café simple. Dice, ah, sí, papá es el que le gusta el café de esta máquina. Siempre lo tiene presente. Y él es muy fuerte.
Yo creo, Rebeca, que vamos a tener la fortuna de tenerlo, espero pronto, libre, y yo voy a poder contar ese encuentro y poder hablar con usted, con él. Ojalá que sea así y que sea pronto.
Esto va a ser para escribir un libro, y la fe va así, la fe sigue mientras hay vida, hay esperanza, y espero que ustedes me puedan acompañar en este proceso, un proceso de que todo esto tan duro que estoy viviendo yo y todas estas familias, terminemos en un final feliz.
Rebeca, usted colombiana, pues está en Israel. Israel es un país muy lejos. Y obviamente su esposo es judío, su hijo también, ustedes están allá. ¿Se siente acompañada?
Pues mira, muchas veces la compañía es muy valiosa, y han llegado muchas personas a mi vida, y el cariño que he recibido, inclusive en las calles, la gente ya me reconoce, me abraza, me dice que hay un ejército de oraciones para que mi esposo regrese, que no es solamente la guerra, hay un ejército de mercenarios que rezan por mi esposo en Colombia, en Israel, en todos lados. Y bueno, a veces también me gusta estar sola. A veces necesito también tener ese momento para mí, para poder tener una introspección, para poder analizar de que a veces mucho, estar mucho, muy rodeada de personas, también me afecta. Yo lo puedo traducir literal como una montaña rusa. Un día me siento acobijada y amada y apoyada, pero hay días en los que me siento sola porque yo quiero a mi familia, quiero mi simpleza, levantarme en la mañana con mi esposo, decidir quién va a llevar al niño al jardín, hablar por teléfono quién alcanza a recogerlo en el jardín, regañarlo porque me dejó la toalla tirada en el baño, porque no, porque dejó reguero en la cocina. Es la rutina, esa rutina aburrida de la que muchas personas dicen, ay, qué pereza la vida. No, eso es la bendición. Eso es la bendición. No queremos nada más. Y esa pregunta que me hablas de que me siento acompañada, sí lo estoy, pero hay momentos en los que me siento sola. Quiero estarlo porque al final lo que yo quiero es recuperar a mi familia.
Rebeca, la ropa que tiene puesta en el video su esposo Elcana, ¿qué ropa es? ¿Era la que tenía antes? ¿Es otra?
No, para nada, es ropa de ellos. Ellos les dan. Es ropa de ellos. No es ropa. Mi esposo, según el testimonio de Oaz Benami, mi esposo, ellos están descalzos. Ellos ni siquiera tienen zapatos. Ellos salen para los videos con la ropa que les dan. Se bañan una vez cada 2 semanas.
Y él está en uno de los túneles, me imagino, ¿no? Es lo que sabemos.
Claro, mi esposo está en un túnel desde hace 1 año y 4 meses, 5 meses. El primer mes estuvo en un apartamento, luego hubieron bombardeos, casi pierde su vida, y inmediatamente los bajaron al túnel que le llaman ellos el metro, tal cual, en español, el metro. Y él no ve la luz del día, no ve la noche. Él sabe la fecha y la hora por un reloj que les dieron. Recibe 2 raciones de comida diarias.
Claro, y con la arremetida israelí, pues entre más ataques, más escondidos los tienen que tener, ¿no?
Exacto. Y menos posibilidad de comida tienen. Menos comida, Y para ellos la incertidumbre total de que el terror psicológico que les dan, que su país los abandonó, ya los van a dejar ustedes acá. Ellos no están allá pasándola bien.
Sí. Rebeca.
También los lastiman cuando hay momentos de cese al fuego, cuando hay negociaciones, cuando se llega a la negociación, ellos reciben, tienen más comida, tienen mejores tratos, pero cuando todo se cae, cuando nada funciona, ellos mismos bajan, los lastiman, se desquitan con ellos, porque el grupo Hamás, los que los están cuidando, ellos no pueden salir tampoco, los van a matar. Y ellos también quieren terminar con la guerra.
Por supuesto.
Con los que se desquitan son con los rebeldes.
Por supuesto, pues Rebeca, aquí siempre pendientes de usted. Le mando un abrazo muy grande, muy, muy especial. Ojalá la pueda escuchar y ver en unas circunstancias mucho más amables y alegres, y ojalá muy pronto.
Amén. Muchísimas gracias por atenderme.
Un abrazo muy grande, Rebeca, desde su país, desde Colombia, desde su otro país.
Desde mi país de origen, y el que también me siento muy orgullosa de haber nacido.
Sí, señora. Un abrazo, Rebeca. Es Rebeca González, Rebeca Volbot, ella es la esposa del Cana Volbot. El video que publicó Hamás, que enviaron en las últimas horas, pues es muy fuerte, es muy triste, es muy golpeador. Se escucha, vamos a escuchar un pedazo, muy desesperado, pidiendo que lo liberen cuanto antes.
בפעם השנייה, אני אסיר מספר 22. אני רוצה להגיד לך רק, ראש הממשלה, אני ביקשתי לעשות את הסרטונים האלה. חמאס לא אמר לי לעשות את הסרטונים האלה. זו לא מלחמה פסיכולוגית. המלחמה הפסיכולוגית האמיתית שלי זה אני עם עצמי. שאני כל בוקר קם בלי הבן.
Dice él, esto es una guerra psicológica, no poder ver a mi hijo. Esto me tiene mal, ustedes no entienden, quiero salir. ¿Acaso nadie lo entiende? Quiero salir de acá. No tengo comida, quiero usar ropa, me estoy sofocando, quiero salir de acá, por favor, ayuda. Los extraño a todos, extraño a mi familia. El video dura más de 3 minutos. Aparece el Cana Volbot hablando en hebreo, levantando las manos varias veces en señal de desesperación, y le ruega al gobierno de Israel que lo libere. Lleva más de un año, desde el 7 de octubre, secuestrado por Hamás. Estamos escuchando a Rebeca, su esposa.